Verde.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un mes más volvemos a situarnos en nuestra trinchera, desde la que observamos, analizamos la actualidad del planeta en clave medioambiental. Nos asomaremos a tres puntos de África, donde se vive una de las peores plagas de langosta en los últimos 25 años en Somalia y Etiopía, y la peor en 70 años en Kenia, y que además devasta cultivos y vegetación del lugar. Descubriremos las claves de lo que allí ocurre. Nuestra sección, naturalmente, Margie, nos trae algunas recomendaciones para vivir más sano a través de la alimentación, promoviendo el consumo local. Descubriremos una especie invasora que está afectando al río Guadiana. Es originaria del Amazonas, cruzó el Atlántico y se ha silvestrado, causando graves daños económicos y sobre todo ecológicos. Néstor Marrer nos trae su sección Residuo Cero para poner el foco en el consumo responsable que minimice los residuos que generamos. Y España es uno de los países que más vulnera las directrices europeas en depuración de aguas urbanas. Güímar, es ese uno de los puntos calientes que engordan esa condena que tiene que pagar España. 32,7 millones de euros nos cuesta la multa. Y hasta que no lo solucionemos, la multa se irá incrementando. Hablaremos también de la depuración natural de aguas, una propuesta novedosa que abordaremos a lo largo de este programa. Noticias, actividades del mes de marzo, y cerraremos con la Tril de Atán, donde Joaquín Galera, miembro de la asociación, hablará sobre la playa de Valle Seco. La Trinchera Verde es un programa realizado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, con Ateneri Rivero, Carlos Galván, Margie Hernández, Néstor Marrero, Elena Espinosa, Joaquín Galera, Quique Quintero y quien les habla, Guillén Castellano. ¡Comenzamos!
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
En nuestro sumario hablamos de lo que está sucediendo en el continente africano, concretamente en tres países, pero a continuación vamos a hablar de lo que sucede con el cambio climático y cuáles son sus consecuencias, y alguna de ellas precisamente pues puede estar situada en la proliferación de estas especies que no son propias o pues se multiplican de una manera desproporcionada. Están con nosotros nuestros compañeros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, Elena Espinosa y también Néstor Marrero. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo están?
Pues sí, Guillem, hoy vamos a hablar de esos cambios bruscos que estamos viendo en el clima y lo estamos viendo realmente por todo el planeta, y también de que nos guste o no nuestras prácticas o las respuestas que estamos dando. Y es que la mayoría de las prácticas, por ejemplo, agrícolas, y aunque a veces vivamos en una ciudad y se nos olvide un poco, dependen realmente del clima. Los agricultores de secano, por ejemplo, en China, dependen de los monzones, en Canarias, de las borrascas del frente polar. Y en el caso que ya nombrabas del cuerno de África, dependen de los ciclones. Pero la pregunta y un poco los escenarios asociados al cambio climático son: ¿qué pasa cuando estos eventos desaparecen? ¿Hay sequías? ¿Se intensifican? ¿Se multiplican la respuesta? Y las respuestas que podemos dar son limitadas. En el caso, por ejemplo, del cuerno de África, pues una consecuencia de esos dos ciclones que ha habido en esta temporada de lluvias, que ha sido muy buena, uh-huh, es una plaga importantísima de langostas.
La langosta africana se caracteriza porque es mutante. En condiciones normales, pues está en el desierto, en cantidades no preocupantes y tiene un ritmo, digamos, de vida lento. Entonces, cuando aparecen lluvias torrenciales y esta plaga viene ocasionada por dos ciclones, lo normal es que viniera uno, pero después de un periodo largo de sequía ha habido lluvias desproporcionadas. Por un lado viene bien porque, bueno, pues acaba la sequía, aunque pues hay inundaciones, pero las langostas mutan y pasan a la fase gregaria. Eso hace que se reproduzcan mucho más rápido, viajan en bandadas. El periodo de reproducción es más corto, con lo cual se reproducen mucho más. Una hembra es capaz de poner 120 huevos y los huevos eclosionan mucho más rápido, con lo cual la cosa en muy poco tiempo se vuelve totalmente desproporcionada. Hay bandadas de 150 millones de individuos.
Y una característica importante de ellas es que cuando se desplazan, pues sobre todo también pueden atacar a los cultivos. Y no sé, hablamos antes a micrófono cerrado de que recordábamos incluso plagas que se han producido en Canarias, como el caso de 2004, Elena.
Sí, mira, tenemos un histórico aquí del CSIC, he sacado los datos, nos habla ya de crónicas que tenemos en Canarias desde principios del siglo XVI. Desde el principio del siglo XVI hasta ahora ha habido 85 plagas en Canarias, acompañadas pues de viento y calima, como hace poco tuvimos. Bueno, en realidad no sé si llegaron a ver langostas en poca cantidad, se habló de libélulas y...
Sí, yo creo que es muy fácil que se distribuyan vídeos falsos, incluso sí, a mí pasaron
eso,
un vídeo.
Sí, ocurrió, sí.
Un vídeo de Fuerteventura y resultó realmente ser un...
Fake news, sí. Eso no faltó tampoco con uh-huh. el tema de las langostas y la verdad es que no supuso un problema después de la calima ni antes.
Sí, pero crónicas importantes de verdaderas plagas en Canarias tenemos 1659, 1811, 1908... Y ya de las que sí que tenemos relatos de nuestros padres o nuestros abuelos, pues en 1954 y 58 hubieron plagas importantes y la última fue en noviembre del 2004, que es relativamente cercano, y ahí el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura, porque afectó a estas islas, tuvo que actuar, activa un plan de emergencia y tienen que recurrir a la fumigación con un producto químico que es el que está distribuyendo la FAO y por riesgo de catástrofe ecológica pues se hace por tierra. Vemos muestra de ello en otros, ahora mismo en estos países africanos, los que no tienen medios lo hacen por tierra y los que tienen más medios como Kenia pues lo está haciendo desde el aire con el problema que eso ocasiona. Ya la administración de Obama en el 2015 lo prohibió por ser productos peligrosos, incluso hablan de problemas cerebrales en niños, en el desarrollo neurológico de los niños. Lo que pasa es que ahora la administración de Trump pues lo vuelve a poner en circulación.
Bueno, ahí vemos que estamos un poco apagando fuegos, que en lugar de responder a algo más general, siempre intentamos pues responder a estos eventos. Otro de los que traíamos para representar estos cambios bruscos del clima, pues yo creo que la calima que hemos tenido estos días, las plumas de calima que han venido desde el Sáhara, uh-huh. y un poco vamos a pensar en la respuesta que hemos dado como sociedad, que por un lado pues se han suspendido algunas actividades, pero una que a mí me llama mucho la atención ha sido esa limpieza de calles por parte de los ayuntamientos, en las que realmente, incluso con todavía la nube de calima sobre nosotros, ya se estaban limpiando las calles. Pero en la realidad climática que estamos viviendo, estamos en una sequía muy, muy importante. Entonces yo lo que veo es que estamos apagando esos fuegos, por llamarlos de alguna forma, pero en lugar de tomar medidas que realmente mejoren esa situación. Y entre esas medidas, yo creo que debería aplicarse pues una transición a cultivos de secano, fomentar la educación en torno al agua, la reducción del recurso, el control... Y tú también tenías algunos datos, Elena, de esta calima.
De esta calima, pues es curioso porque los datos que tengo de Gran Canaria se depositaron 61.000 toneladas sobre la isla. Una cantidad importante. No se recuerda una calima de estas características desde hace 40 años. Y lo que sí que saltó a los medios de comunicación es la toxicidad que tuvimos durante esos 3 días, ¿no? Aproximadamente, porque lo más peligroso de la calima son las partículas con un peso inferior a 10 microgramos por metro cúbico, que se llaman las PM10, pues si las recomendaciones son de que no superen los 80 microgramos, ¿por qué? Porque atraviesan los alveolos y entran en el torrente sanguíneo. Se superaron entre los 1.800 y 3.200. Aparte de eso, también se habló de niveles altos de plomo y de contaminantes que nos vienen de países, bueno, pues esta calima procede de países como el Chad, el Sahel, Mauritania, el Sahara Occidental.
Yo creo que una de las últimas cosas así para cerrar esta descripción de cambios importantes en el clima, yo creo que también ha sido pues acompañada esa calima, porque también hubo muchos incendios en Canarias y está habiendo muchos incendios a nivel global. Uno de los eventos en los que yo creo que más se puede observar como realmente no estamos tomando las soluciones adecuadas. Se está donando mucho dinero a apagar incendios, se está hablando de la tarea de los bomberos, pero se olvida de la gestión forestal, se nos olvida de nuestra responsabilidad, de cuál es el origen de esos incendios, que es el consumo de carne, el consumo de soja, el consumo de palma, y en lugar de atajar lo de raíz, lo vamos apagando un poco, vamos apagando los fuegos, pero no el problema que hay detrás de los fuegos. Entonces yo creo que la pregunta que podemos lanzar, Elena, desde esta sección de la trinchera es si nosotros, como especie, estamos dispuestos a adaptarnos a un clima cambiante y es o mitigamos los efectos del cambio climático o corremos lo que a partir de ahora va a ser una carrera de obstáculos en la que vamos a ir viendo eventos atmosféricos que escapan a nuestro control para ver hasta dónde conseguimos llegar y si realmente al final completamos esa carrera de obstáculos o nos caemos por el camino todos juntos.
Está claro que hay que hacer un cambio de mentalidad y un cambio de vida.
Gracias, compañero.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
Margui Hernández siempre nos ofrece alguna alternativa natural para fomentar y en este caso nuestras defensas a través de los humos naturales. Margui Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí apostando por lo natural y lo saludable, pues como tú decías eso, para intentar aumentar las defensas y prevenir esos resfriados y esas gripes y esas otras cositas que están entrando por ahí, pues para prevenirlas.
Muy bien. ¿Qué nos ofreces esta semana?
Pues mira, un juguito natural con ingredientes que van a actuar como si fuese de antibiótico natural, que van a subir nuestras defensas, pues con ingredientes muy fáciles de conseguir, como por ejemplo serían las fresas y las naranjas. Ahora hay época de fresas, naranjas hay fresas aquí de la isla, naranjas también todavía quedan naranjas del país, y yo lo que les recomiendo es que utilicen la naranja para hacer lo que es la base líquida, o sea, lo que sería el jugo para poder batir. Entonces, dependiendo la potencia de tu batidora, pues puedes meter directamente las naranjas peladas, por supuesto, y batirlas y ya utilizarlas como líquido, o si las exprimes, las exprimes por separado, pero a la batidora echas tanto el líquido como la fibra. No desperdicies la fibra, la pulpa que se queda en el exprimidor. Mm. Y ese jugo de fresas y naranjas, pues le pondríamos un poquito de jengibre. El jengibre actúa como un antibiótico natural, al igual que la cúrcuma. Le van a dar un sabor diferente, pero es un sabor agradable. Y no se me asusten, pónganle ese juguito medio o un diente de ajo, un trocito de pimiento rojo en crudo, zanahoria y hierba huerto. Y ahí tienen una mezcla de sabores y de ingredientes que nos van a ayudar a aumentar las defensas, porque tienen bastante ahí, tanto la fresa como la naranja como el pimiento rojo nos aportan muchísima vitamina C. Y la estamos reforzando con la acción del jengibre y de la cúrcuma.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por esa recomendación, Margui Hernández. Naturalmente, Margui, saludos.
Pues hasta la próxima y ya saben, búsquenos en las redes sociales, ATAN, y seguro que van a encontrar muchas cositas que nos ayudan tanto al medio ambiente también como a la salud nuestra.
La trinchera verde. La trinchera verde.
Al comienzo del programa, en nuestro sumario, hablábamos de una especie invasora. No decíamos el nombre, pero sí que cruzó el Atlántico desde el Amazonas y se ha situado en uno de los enclaves de Extremadura, concretamente en las inmediaciones, en el cauce del río Guadiana, su paso por Extremadura, una especie invasora que se llama camalote. Vamos a hablar a continuación de qué está generando esta especie invasora, qué es una especie invasora, y lo haremos además con nuestros invitados. Carlos Galván, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Y Atreneri Rivero, que es bióloga y se encuentra en los estudios de nuestro programa. Atreneri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablábamos de especies invasoras. Realmente conocemos especies como el rabo de gato, que es un empeño además de ATAN controlar esa población. Por ejemplo, tenemos la amapola californiana. Y hay una especie que está causando muchos problemas en Extremadura. Estamos hablando de una especie invasora, ¿verdad? ¿Qué es exactamente una especie invasora, Atreneri?
Bueno, pues podemos denominar una especie invasora así, a grosso modo, para que nos entiendan todos los oyentes, como una especie que no es propia del territorio, que no es nativa, uh-huh, sino que viene desde fuera y no viene por sus propios medios, sino que viene por la actividad humana, ya sea intencionadamente o de manera accidental.
Hemos querido contactar con una asociación de Extremadura, se llama Ecologistas Extremadura, y vamos a hablar con el coordinador de la asociación para que nos explique qué ha pasado en esta zona del Guadiana para que ha llegado a este punto de invasión del río en esta zona, sobre todo en Extremadura, ¿no? Porque ha superado la Extremadura, ¿no? Llega hasta Andalucía también.
Bueno, pues los saludamos. Pablo Ramos Duro, biólogo coordinador de la Asociación Ecologista de Extremadura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Hola, Carlos.
Pablo, ¿cómo ha llegado esta especie invasora a cruzar el Atlántico y asentarse en el Guadiana?
Pues, a decir verdad, uno de los problemas es que no se conoce bien, como ocurre con muchas invasiones biológicas, no se conoce realmente quién lo ha entrado. Se cree, parece que todo indica que puede ser que sea una planta que se utiliza en jardinería como para estanques y tal, artificiales, y que de una de esos estanques pues fuera desechada y fuera para el río Guadiana.
Claro, por lo tanto tiene un grado de asilvestramiento importante, ¿no? Porque hay especies que realmente no se dan en determinados lugares porque no son las condiciones, sin embargo ahí parece que tienen un nicho adecuado para poder proliferar y colonizar. ¿Y se centra solamente en el río Guadiana o creen ustedes que también puede, bueno, a lo largo del cauce del Guadiana llegar a otros puntos de la península ibérica?
A día de hoy está en el cauce de Guadiana, pero está en decenas de kilómetros, bueno, centenares de kilómetros de la cuenca del Guadiana, es una cosa bestial. En principio se cree que se ha sentado aquí porque aquí en verano tenemos temperaturas muy cálidas y el invierno las semillas son muy pequeñas y se pueden quedar cobijadas y tal y soportar este invierno, y además con el cambio climático pues cada vez parece que lo tienen como más fácil.
Claro, me imagino. Bueno, está con nosotros Carlos Galván, nuestro compañero de ATAN, y Ateneri Rivero, que es bióloga.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Nosotros queríamos saber, cuando llegó el camalote a Extremadura, ¿cuándo se dieron ustedes cuenta que estaba siendo un problema?
Bueno, llegó en 2002, fue cuando se descubrió los primeros ejemplares y tal, ya estaba estudiando. Y en 2005 fue cuando ya saltó la alarma, porque ya en Mérida, en concreto, que es la primera zona donde surgió, pues toda la cauce del río Guadiana pues se cubrió con el camalote. Claro, este cubrir completamente con esta vegetación, que entonces no existía en la cuenca del Guadiana, pues afecta a muchas cosas, hasta la pesca, la navegación. Bueno, podemos decir que a partir del 2005.
¿Y la preocupación cuándo empezó? O sea, entró la planta, pero ¿cuándo empezaron a preocuparse como que era un problema? Y empezó a movilizarse no sé quién, si la población, la administración, los ecologistas. ¿Cómo empezó la preocupación?
Ya inmediatamente en cuanto surgió, en el 2005, cuando ya a partir de ese momento ya empezaron a protestar asociaciones de pescadores, por ejemplo, porque claro, ellos no podían pescar, bueno, motivo de que claro, al estar esa vegetación no se podía echar el anzuelo para pescar, y luego aparte, claro, que evidentemente esa cantidad de vegetación cubriendo, que además se podría, pues mataba, provocaba la eutrofización y la muerte de los peces. Grupos ecologistas, pues inmediatamente, yo creo que en el 2007-2008 ya empezaron a ver las primeras declaraciones, incluso antes ya en el 2008 ya, bueno, pues en el 2008 ya algún biólogo hizo algún estudio y tal, ya lo puso de manifiesto, o sea que ya hemos con el problema ya mucho tiempo, llevamos ya muchos años con este problema y no solo no se solventa, sino que va a peor.
¿Pero la administración se ha involucrado ya en solucionarlo ahora o desde cuándo está la administración involucrada en solucionarlo?
Bueno, ya hace muchos años, hace más de 10 años que se está combatiendo la plaga, que se han gastado, bueno, decenas de millones de euros, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una cantidad de dinero pequeña, ¿eh? Han trabajado centenares de personas, incluso miles, podemos decir, a lo largo de varios años, pero algunos años han trabajado 200, 300 personas para intentar erradicarlo. Se ha llegado a desecar tramos del río para intentar eliminarlo y hasta ahora no se ha conseguido. Nosotros consideramos que se debe hacer un esfuerzo mayor, queremos decir, más sostenido en el tiempo, porque esta plaga, sí es verdad que en invierno, con el frío y tal, pues las plantas, claro, son una planta tropical que el frío no lo soportan bien. Entonces, en invierno es cuando se puede actuar y habría que actuar para cuando empiece otra vez a surgir, otra vez en primavera, ya mismo, empezará otra vez a surgir, para que en cuanto vayan saliendo los primeros los focos, irlo eliminando. Y tenemos que tener unos equipos, esto hemos pedido que Confederación Hidrográfica, que es quien tiene competencia en la gestión de los ríos, tuviera un equipo de estructura dedicado a la erradicación de las especies invasoras, que no solo del camalote, que hay muchísimas más.
Estamos hablando, Pablo, del camalote. Vamos a situar a los oyentes, es una planta bulbosa, ¿no? Un lirio de agua, lo llaman. Es una planta acuática, flotante, de la cuenca del Amazonas.
Y que un fruto, por lo visto, yo estuve leyendo, que puede generar 400 semillas.
Madre mía, o sea que tiene una capacidad de proliferación y de expansión impresionante, ¿no?
Y además las semillas son diminutas, enanas, muy, muy pequeñas, muy pequeñas, microscópicas. Entonces eso es lo que impide también erradicarlos completamente. O sea, que tú puedes erradicar los bulbos, pero te quedarían semillas, por lo cual ahí la erradicación, que nosotros no nos cabe duda que se puede hacer, lo que pasa es que va a ser muy costoso, y ya parece que la administración, parece ya que a algunos incluso les venga bien, ya que tengamos el problema para siempre, para generar unos puestos de trabajo todos allí y tal, aunque cueste una cantidad de dinero enorme. Ahora mismo hay un nuevo programa, porque como ya está acercándose a Portugal, está la fuerza de la Alqueva, la empresa de Alqueva, ya la ha habido una empresa de Alqueva en Portugal. Entonces hay un proyecto financiado por Europa, Interreg, que participa España y Portugal, para intentar frenarlo. Para intentar erradicarlo, pero...
Está claro totalmente que el camalote es una de las super especies invasoras. Además, la IUCN la tiene catalogada dentro de las 100 especies más invasoras del mundo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No sé si, aparte de la administración, ustedes como voluntarios, ¿cuál es el mecanismo de control, ¿no?, de eliminación de la planta? ¿Han utilizado métodos mecánicos,
químicos? Es imposible, estamos hablando químicos, de cientos de kilómetros, de río. O sea, no es una cosa que se puedan erradicar ni 10.000 ni 20.000 voluntarios. O sea, que eso estamos hablando de una cantidad ingente de toneladas, se sacan toneladas.
Y estamos hablando de que se...
Cientos de toneladas de camarote todos los años.
¿Se utiliza, por ejemplo, maquinaria pesada para el tema de extracción?
Sí. Claro, sí, excavadoras. Incluso han hecho una máquina especial para sacarlo, que le llamaban el Manatí, que costó 250.000 euros, fabricada en Alemania y tal. Y claro, incluso tenemos, como habéis comentado, trabaja la UME en este tema, Trax también se contratan para con ellos todos los años, pero vamos, que aprovecho para decir que el problema es grave, pero es provocado en parte por la propia administración. Y claro, que la propia Confederación Hidrográfica de Guayana, que es la que tiene que gestionarlo, es una de las mayores introductoras de especies invasoras en el río Guayana, a lo largo de la historia, en Extremadura. De hecho, las propias actuaciones que hace la propia Confederación Hidrográfica, por ejemplo, los embalses, tiene una casita alrededor de los embalses o hace pequeños arrimamientos, pues introducen especies invasoras. Por ejemplo, aquí mismo en donde yo vivo, en el embalse aquí de En Tu Día, pues allí tienen plantado en la caseta del guardo del embalse el plumero de la pampa, que es otra especie catalogada entre las 100 de las invasoras. Claro. En muchas plantaciones que han hecho recientemente, hace 5 o 5 años, han plantado pinos resineros, que también está calificada entre las 100 peores invasoras y tampoco otros están aquí.
Entonces, Pablo, con lo que me estás comentando, entiendo que después del camalote la administración ahí no ha aprendido, ¿no?
No aprende nada. Es una cosa chocante. No es que solo que aprende, sino que los propios, por ejemplo, de la Junta de Extremadura o la Diputación de Badajoz, producen especies autóctonas y las regalan.
Hay que decir también que uno de los efectos que provoca es que debido a que no llega la luz solar al fondo del río,
claro,
pues los peces no pueden alimentarse de esas algas que son propias, ¿no?, autóctonas de ese lugar. Y eso hace, claro, que también se vea la economía afectada, ¿no? No solo la ecología, el medio ambiente, sino también la economía,
bueno,
¿no?
Claro. Por eso se ha actuado en este caso. Y por desgracia, otras muchas especies invasoras con las que no se actúa, son muchísimas, las conocéis bien en Canarias, que tenéis muchísimas,
sí,
pese a que es una zona insular que tendría que estar más protegida, porque tenéis muchos más endemismos, pero por desgracia, pues la verdad es que no se actúa como se debería, por parte de las administraciones y sobre todo por parte de los ciudadanos, que creo que ahí también tenemos que concienciar mucho a todos los ciudadanos de que tengan mucho cuidado de no trasladar especies de un sitio a otro, de no plantar por capricho especies que traemos a otro sitio cuando vamos a un viaje, porque las consecuencias muchas veces son gravísimas.
Entonces,
ha habido otros casos en Extremadura de invasiones que han costado muchísimo dinero, por ejemplo, la peste porcina, que se entró por unos jabalíes verrugosos que llevaron a un safari bar de Zaragoza, pues esa enfermedad llegó a Extremadura y costó miles de millones en la cabaña ganadera.
Está claro que la educación ambiental...
Como ha costado mucho dinero, porque la pesca se ha visto muy perjudicada, pues por eso está actuando contra esta especie.
Claro, son 42 millones de euros desde su aparición que se han gastado desde el año 2004, o sea que al erario público les cuesta.
Entonces, Pablo, por lo que comentabas, todavía la sensibilización de la población no es tal para poder luchar contra el camalote, o me estás hablando de que la gente no está sensibilizada con otro tipo de especies invasoras.
En general con las especies invasoras. Hombre, aquí el camalote sí, porque es muy mediático, se habla mucho de él. Y bueno, la gente más o menos está concienciada con que el camarote es un problema. Pero parece que no se ve el problema del resto de especies invasoras, que son muchísimas. No, estamos hablando de decenas, bueno, centenares. Nosotros en este sentido, por ejemplo, recientemente hemos tenido una reunión con el Grupo Socialista para pedir que en Extremadura se apruebe lo que se está intentando hacer en muchos países, y queremos que Europa lo lleve a cabo, que es el listado positivo de especies. Es decir, que se cambien las normativas para que solo se pueda tener en Extremadura, o por ejemplo en Canarias, o en los sitios, en cualquier zona, se determine qué especies son las que se pueden tener y el resto no. Porque el problema es que la gente está trayendo, ahora mismo con la globalización, pues la gente se trae especies de sitios lejísimos, pero que a lo mejor está muy lejos, pero climáticamente resulta que esa especie se puede adaptar aquí. Entonces ocurre esto pues, con las cotorras de Kramer, con la cotorra argentina, con, o sea, hay que tener un montón de peces, desde la carpa, que también es alóctona, desde el lasbás, el lucio, la gambusia, montones de peces que viven en los ríos. Uh-huh. Y que algunas de ellas las ha introducido la propia administración, la propia ICON antiguamente, sí, que era el Instituto para la Conservación de la Naturaleza.
Antes, bueno, porque estábamos hablando de los años 70, de los 80, que desconocíamos muchos de los efectos que podían darse. Sí. Incluso aquí en Canarias pues se plantó pino radiata, que no es el propio, y al final se está sustituyendo. O sea, que
bueno, en cualquier jardín de una ciudad que se plantan especies que son invasoras, claro. Por lo menos muchas, ¿no? Sí. Es otra cosa que tenemos que cambiar. Si no nos concienciamos en que solo se deben plantar especies autóctonas de una zona o especies que se haya comprobado fehacientemente que no pueden ser invasoras en ese lugar, pues entonces el problema irá a más.
Irá a más, por supuesto.
Y la especie autóctona pues la iremos desplazando porque irá, y todo el mundo pasará a ser todo monótono, todo igual.
Sí.
También vamos a crear una pobreza medioambiental tremenda, vamos a perder una cantidad de especies grandísima.
Exacto.
Como ya está pasando.
Pablo Ramos Duro, biólogo coordinador de la Asociación Ecologista de Extremadura, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Es sorprendente lo que hemos escuchado. A ver, me sorprende a mí por el hecho de ver cómo comparo yo con lo que ha sucedido aquí, por ejemplo, con el rabo de gato. Cómo ellos detectan la planta, que es un problema, en el 2005, y en el 2011 ya tienen un plan estratégico, han invertido un montón de dinero, y me sorprende que aquí, en el punto que estamos con el rabo de gato. Tú a tener, yo creo, también conoces, ¿no? En qué situación se encuentra el rabo de gato.
Exacto.
Y qué se está haciendo.
Que incluso nosotros llegó a Canarias las primeras plantas que se vieron en los años 60, no se empieza a coger casi conciencia a finales de los 80, cuando ya también empieza a llegar a la península, y a día de hoy nosotros pues está en todas las islas. Las mayores afectadas podríamos decir que son las islas centrales, que es Tenerife y Gran Canaria, y que no tenemos esa problemática de eliminación que tienen como los compañeros en Extremadura, que tenemos un río, tenemos que meter maquinaria pesada, gastarnos muchísimo dinero, sino que lo tenemos a pie, podemos llegar fácilmente a su hábitat, y de momento nosotros, con todos los años que tenemos aquí esta planta, el Penicetum cetaceum, no tenemos todavía un plan, una estrategia marcada por el gobierno nacional.
Y al igual que ellos, también hemos visto como la propia administración ha sido una de las que ha ido esparciendo la planta, ¿no? En carreteras, en extracciones de áridos, el movimiento de coches, ¿sabes? La planta se ha ido extendiendo, y me sorprende que no haya un plan estratégico pasado.
Exacto.
30, 40 años.
La sensibilidad que tiene que tener la población, yo creo que ahora que estamos en 2020, la gente empieza a ver ahora mismo que el rabo de gato es una planta invasora. Es mucho más fácil trabajar con una población que empieza a estar sensibilizada que cuando la gente hace suyo, ¿no? Por ejemplo, el rabo de gato. Ahora que la gente empieza a tener conciencia, creo que debería la administración y entre todos pues apoyar hombro con hombro y hacer algo para... Ya no vamos a poder erradicarlo de las Islas Canarias, pero vamos a tener que controlarlo, y sobre todo de las zonas de alto valor ecológico.
Sí, la pena para mí que quizás, como nos contaba Pablo, quizás todos los extremeños sepan que el camalote es un problema. Nosotros aquí puede ser que también mucha gente ya sepa que el rabo de gato es un problema, pero cualquier persona que tenga rabo de gato en su casa, en su jardín, en su finca,
exacto,
a día de hoy no sabe qué tiene que hacer con la planta.
Exactamente, eso es un problema, y aparte no tenemos planes de estrategia para su control, pero sí que está catalogado como especie exótica invasora en el catálogo nacional español, y eso ya te queda terminantemente prohibido la posesión, la venta, la esparsión y todavía el esparcimiento, y todavía vemos o hemos ido a sitios, restaurantes, jardines donde lo tienen sembrado, y no hace falta irnos muy lejos, sino en las imágenes a veces que nos salen con el tema político, la fuente de la Moncloa es rabo de gato, ¿no? Entonces tenemos una planta invasora que está catalogada en el catálogo nacional y que todavía pues la tenemos presente en muchos sitios, ¿no?
Sí, obvio.
Yo creo que cuanto menos la veamos, no nos vamos a adaptar a ella, ¿no?
Sí.
A día de hoy hay mucha población que está sensibilizada y sabe que el rabo de gato es una invasora, pero por ejemplo no lo sabe con las pencas o con las tuneras, uh-huh, como solemos llamarlo, con las opuntias. ¿Por qué? Porque desde que nacimos están ahí. Entonces mucha gente las hace nuestras. Es un símbolo, ¿no? Hablar de Canarias, incluso he visto a gente tatuándose, ¿no? Una... Uh-huh. una penga, que a mí me encantan las plantas, yo soy botánica, pero ese sentimiento de hacerla nuestra cuando en realidad está haciendo un daño horrible, ¿no?, a nuestra biodiversidad.
Porque a Teneri, para ya concluir, ¿tú crees que si la dejamos ir, como se hizo con la penca, como se hizo con la caña en su momento, esto habrá un equilibrio en el futuro, si no hacemos nada?
Yo creo que no. Habría un equilibrio dentro del desequilibrio, porque lo que hacen las plantas invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta, justo detrás directamente de la destrucción del hábitat. Entonces, lo que haríamos sería un monopolio de invasoras. Vamos a imaginarnos a las Islas Canarias como si fueran un paisaje lleno de rabo de gato y de pencas. Y tendríamos un equilibrio en ese desequilibrio. Pues puede ser, pero nos quedaríamos con una pobreza ambiental, como decía el compañero de Extremadura, y perderíamos pues la riqueza que es característica de las Islas Canarias, esta riqueza en biodiversidad pues que tenemos en las islas. Así que yo creo que no deberíamos dejarlas que vayan por su cuenta.
Pues sí, pues Natán, seguiremos dando caña con este tema. Me parece perfecto. Hay que controlarlo.
Ateneri Rivero, muchísimas gracias y buenas tardes. Abrimos nueva sección Residuo Cero con Néstor Marrero. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
Muy bien, bien.
Bueno, hoy tenemos para comenzar un audio que nos va a introducir en el tema en particular que vas a tratar, ¿no?
Sí, un audio que nos ha enviado al Facebook, y ya saben que lo pueden hacer por ahí o también a latrincheraverde@atan.org.
Soy Carol y me gustaría preguntar, ¿no crees que vivir sin plástico y zero waste es mucho más caro que comprar otras cosas? Es que a veces me pongo a comparar precios y no sé muy bien si es solo a mí o nos pasa también a los demás.
Vale, yo creo que es un tema interesante porque a todos nos importa el bolsillo, pero yo creo que una de las cosas más básicas es que cuando empiezas a vivir con menos basura, pues quizá te sale mejor invertir en unos champiñones que te vayas a comprar al mercadillo y que tengan muy buen sabor, que pueden ser un poquito más caros, que unos que vengan en una bandeja de plástico. Y también yo creo que hay un balance, hay cosas que en las que te vas a gastar un poco más y otras en las que te vas a ahorrar dinero. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy estudiante de doctorado, así que ya estoy cobrando muy poco, y aparte mi contrato es parcial, entonces mis ingresos son muy básicos. Si yo puedo hacerlo, yo siempre pienso que todo el mundo puede. Y una de las cosas en las que yo ahorro mucho es en la ropa.
Uh-huh. La ropa de segunda mano, por ejemplo, que muchas personas utilizan, pero hay gente que, bueno, no ve bien utilizar algo que ha sido usado por otra persona.
Claro, que cuando ha sido usado por otra persona tenemos la idea de que es peor. Entonces yo te voy a proponer una cosa.
Venga.
Te voy enseñando mis prendas de ropa que llevo puestas y tú me tienes que decir si son de primera o de segunda mano.
Vale.
Vale, empezamos con los tenis.
Vale, unos tenis que son los Converse, los All Star, ¿no? De toda la vida, que parecen nuevos, ¿eh? Están nuevos, sin embargo.
En el rastro por 4 euros.
¡Hala!
Vaquero.
Vintage. Vaqueros, además que, bueno, tiene sus desgastes típicos en la zona de rodillas, pero vamos, perfectamente pueden estar a la moda y yo creo que son nuevos, pero me parece que no, ¿no?
En una charity por 4 libras.
Claro, una charity en Gran Bretaña, Unido, hay sí, mucha sí. política de reutilización.
Aunque aquí sin embargo, más tiendas de segunda mano y cajas trueque. Ajá. La chaqueta,
pues mira, no está nada despintada. También es de segunda mano.
No, es gratis de la caja trueque del mercadillo del agricultor de Trieste.
Ah, ¿y a través de qué?
A través de... No dejé nada, me la llevé sin más. O sea, yo siempre dejo cosas y te puedes llevar lo
que
quieras.
Caja trueque, pensé. Sí. Vale, o sea, dejas cosas y hay gente que ha dejado cosas como también quien suelta libros, ¿no?
Sí. Vale. Y por último, la camiseta.
Una camiseta con motivo medioambiental, de defensa de la fauna marina, ¿no? Y no está desgastada tampoco. Dime.
Primera mano. Esa me la regalaron cuando me volví a Tenerife y Ajá. fue un regalo de despedida y me la compraron de primera mano. Uh-huh. Así que en verdad puedes ver que la ropa de segunda mano es algo que en lo que ahorras es perfectamente. Entonces yo creo que hay que aprender a gestionarse el dinero que uno tiene, y igual que si decides tirar por este camino vas a ahorrar también en algunos aspectos.
Desde luego, también esa cultura de la no utilización de envases está proliferando a través de tiendas donde venden productos a granel, ¿no? Que están comenzando también aquí en la isla de Tenerife. Néstor Marrero, muchísimas gracias.
A ti.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
¿Qué España tiene un problema con los vertidos al mar, es una realidad. Y eso se traduce en una multa, una condena de 32,7 millones de euros. Y sigue creciendo hasta que no se solventen las situaciones que se están dando en muchos puntos de la costa. Y aquí en Canarias, en Güima concretamente, en la isla de Tenerife, tenemos uno de esos puntos calientes que está haciendo que esa deuda aumente y, por supuesto, que esos vertidos estén causando daños en nuestro medio ambiente. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Quique Quintero. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillem.
Y también tenemos en el estudio a Iván García.
Hola, ¿qué tal?
Y Carlos Galván, que ya saludamos hace unos minutos. Sí. Y bueno, compañeros, la verdad es que es una situación que está provocando problemas en nuestra costa y también de salud. Hace algunos veranos teníamos un problema importante, proliferación de algas, microalgas en la costa, que muchos querían tapar y decir que no tenía nada que ver con... Pero bueno, está claro que la contaminación tiene un efecto sobre nuestra costa y sobre la salubridad de nuestro mar, ¿no?
Sí, una de las cosas importantes de esta multa que paga España a la Unión Europea es que es la mayor condena de la Unión Europea a España. Son 24 expedientes ambientales que hay ahora mismo abiertos y es bastante un número bastante pequeño si se investigara o se abrieran más investigaciones, tanto que en Tenerife hay 172 emisarios ahora mismo. Esta multa, como bien decías, aumentan 10 millones cada 6 meses, pero luego resulta que no hay dinero para ser depuradora. Estamos ahora en un tiempo en el que el gobierno pues ha declarado la emergencia climática, se habla de transición ecológica, pero parece que son cosas más de cara a la galería porque no se terminan de aplicar soluciones reales, ¿no? El gobierno se declara ecologista en todos los niveles, ¿no? El local en muchos casos, el Cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias, y sin embargo estamos en la misma situación que hace años. Entre esas soluciones que Kiki quería comentar y algunas de ellas, tenemos dos, la del ingeniero.
Sí, el ingeniero José Luis Pera Sacano, que bueno, entre otras cosas es el que ha diseñado la estación de depuración de aguas residuales en Teno, ¿vale? Pero entre otras cosas, ¿no? Contactamos con él e hicimos una serie de preguntas y desafortunadamente no podemos tenerlo aquí, no podemos contactar con él telefónicamente porque ahora lo que está es en Fuerteventura, en un lugar sin wifi, ¿vale? Trabajando en depuración. Él lleva desde el 90 y poco trabajando en esto. Y bueno, nada, le hicimos una serie de preguntas. Yo creo que sería interesante, podemos ponerlas y hablar con cada corte, hablamos un poquito sobre ellas, ¿no? Venga. Para que quede un poquito más potente lo que vamos diseñando, ¿vale? La primera pregunta que diseñamos, que le hicimos, fue básicamente en que este sistema de depuración que ha implantado, que está utilizando, que lleva mucho tiempo con él, en qué se basa, ¿no? Y él, bueno, él nos contestó lo siguiente.
Este sistema de depuración que realizo intenta aprovechar todos los recursos que me brinda la naturaleza y en especial las condiciones ambientales que existen en Canarias. Para ello, se abre un camino multidisciplinar, contando con los conocimientos de todos los actores que intervienen. Por lo menos pensamos que intervienen en el tema que nos ocupa, que es la depuración de las aguas residuales que generamos. Estamos obligados desde hace años por la Comunidad Económica Europea a cumplir con unas normativas que nos sirven para ejecutar los proyectos dentro de un orden y cumpliendo ciertos parámetros concretos, que por otro lado son de sentido común si lo que se quiere es garantizar la seguridad y la higiene del agua depurada. La tecnología consiste en utilizar los procesos que ofrecen mayor rendimiento para nuestras condiciones ambientales y que sirvan a la vez para potenciar beneficios sociales, ambientales y económicos, resolviendo el problema sin generar otro.
Claro, cuando nos está hablando de utilizar elementos naturales y aprovechando el entorno, estamos hablando de unos sistemas de depuración de aguas anaeróbicos, ¿vale?, que no solamente nos van a servir para limpiar esas aguas, sino que además van a generar, probablemente, puede generar biogás, con lo cual tenemos energía, y además no crea lodos, sino que el resultado que depositamos se convierte en abono. Estamos hablando de evitar la separación de la materia orgánica en origen, ¿vale? Así te ahorrarías contenedores lixiviados, estás ahorrándote transporte y gestión, y por supuestísimo, eliminarías esos malos olores que son tan característicos de una depuradora.
Entre otras cosas, por ejemplo, lo que hablas de solucionar el problema sin generar otros problemas. En algunos casos se han licitado estaciones de bombeo por 400.000 euros para simplemente trasladar el problema de un lugar a otro, ¿no? Sabemos que la depuradora Santa Cruz está desbordadísima y aún así, por ejemplo, en el punto de Rada Azul, que ahora es un punto caliente, se decide, una de las decisiones es transportar las de Tabaiba a Santa Cruz. Sabemos que esa depuradora no puede más y nos gastamos no solo ese dinero en la estación de bombeo, sino el mantenimiento que ello conlleva y el gasto energético. Ese es el problema que estamos creando, intentando solucionar el primero de mala manera, ¿no?
Sí, sí, ahí tratamos también otros puntos positivos de sistemas de depuración de aguas, como el que nos presenta José Luis, pues por ejemplo la reducción de la huella de carbono, ¿vale? Así sería, bueno, el descenso sería hasta un 90%, o sea, es bastante increíble, ¿no? Estamos mitigando los efectos del cambio climático, del tan conocido cambio climático, con elementos naturales, ¿vale? Bien, podemos conseguir valorizar el agua residual. ¿De qué manera? Pues aportando energía a través de lo que comenté antes de biodigestión anaeróbica en esta primera fase de tratamiento. Conseguimos fertilizantes orgánicos, conseguimos subproductos con una rentabilidad económica para la agricultura y la biomasa, ¿vale? Que la biomasa producida permite desarrollar el compostaje de esta para la enmienda de los suelos. O sea, todos son ventajas. La eliminación de los lodos de depuradora, como dije antes, el autoabastecimiento energético, produciendo biogás local, como también dije antes. O sea, realmente no entiendo por qué no lo estamos utilizando a gran escala. Quizás un poco más adelante podemos verlo, ¿no? Porque la siguiente pregunta que le hacemos a José Luis es ¿dónde se está aplicando este tipo de depuración y cuánto volumen es capaz de tratar? Cuando hablamos de volumen, estamos diciendo, ¿somos capaces de absorber de esta manera tan mucho más natural todas las aguas residuales que generamos? Y él lo que nos contesta es lo siguiente, ¿no?
Esta depuración se lleva aplicando oficialmente desde el año 1998, a petición de entidades dependientes de los cabildos del Hierro y de Tenerife. A partir de entonces se han creado depuradoras de este tipo en el Hierro, La Gomera, Las Palmas, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y también en la península. Unas depuradoras son privadas y otras públicas, dependiendo de las administraciones insulares o locales. Con respecto al volumen que se puede tratar, tengo depuradoras de diversos tamaños. La mayor depuradora que he hecho está ubicada en Tenerife, diseñada para aproximadamente unos 40.000 habitantes equivalentes. Y la más pequeña también está localizada en Tenerife, para unos 15 habitantes equivalentes. Este sistema de depuración no tiene límite en el volumen a tratar, ya que el espacio utilizado es inferior a cualquier tecnología del mercado. Además, el espacio que ocupa puede tener diversas funciones complementarias, jardines o plazas o cualquier otra necesidad, ya que este tipo de depuración no genera olores ni lodo, cerrando el ciclo de la materia orgánica y del agua al mismo tiempo. Estas depuradoras se integran en la población, formando parte del entorno, y la ciudadanía disfruta de este nuevo espacio.
Como vemos, sí, según su trabajo, según su experiencia, se puede depurar gran cantidad de agua residual con estos sistemas naturales. Tú comentabas, Iván, algo de por qué se puede aplicar, no en una depuradora tradicional, sino en una depuradora de estas características, ¿por qué se puede aplicar este tipo de trabajo?
Sí, exactamente. Es como cuando se habla de las energías renovables que no son capaces de ofertar toda la demanda que hay en el mercado. Obviamente, no se trata de construir mamotreto y quizá uno de los inconvenientes que no encontrabas tú es esas grandes licitaciones, ¿no? Se supone que es una red más estructurada de depuradoras. Está hablando de que con una puede resolver 40.000 habitantes. 10 son 400.000 habitantes, una cifra bastante grande. Lo que pasa que no se puede hacer una depuradora en la que se trate esos 400.000 habitantes directamente. Es la manera en la que yo lo entiendo, ¿no? Quizá ese es el único punto negativo que se puede encontrar desde un punto de vista político, esas grandes licitaciones, esas grandes subvenciones.
Sí, luego estamos hablando siempre de bueno, pero yo quiero saber si hay estudios que avalen esto, ¿no? Y esa fue la siguiente pregunta se nos ocurrió, que le hice, y él nos contestó lo siguiente.
El Cabildo de Tenerife se opuso en su día, estamos hablando del año 1998, y dijo que la única manera que ellos podían obtener ese sistema de depuración sería certificando su competencia en proyectos pilotos, como así se hizo. Hubo analíticas de los resultados durante el tiempo necesario para validar su eficacia y eficiencia. A partir de este momento, no hay mejor aval que el que dan las depuradoras que ya están funcionando con este sistema, cumpliendo con los parámetros de vertidos más exigentes que regulan este tipo de instalaciones y que además garantizan el tratamiento terciario, que hace que el agua depurada por este sistema de depuración puede ser reutilizada. Y todo esto sin consumo de combustible, sin emisiones, sin olores, sin ruido, sin lodo y sin aislar a la población de estas instalaciones, recuperando un nuevo espacio para el disfrute de los vecinos que garantice la higiene y la salud.
Evidentemente, si profundizamos un poquitito, porque es un mundo impresionante, o sea, vamos, hemos tratado durante este mes de empollarnos, de empaparnos de todo lo que hay solo en Tenerife sobre vertidos, y es un mundo. Necesitaríamos meses, quizás años, para saber todo lo que se está haciendo. O sea, hay que tener en cuenta que, bueno, que nuestra asociación, ATAN, lleva trabajando en esto. Ya se hablaba de vertidos en Güímar, en el polígono industrial de Güímar. Salía, bueno, en hemeroteca lo tenemos, en la opinión de Tenerife, en el año 99. Pero incluso hay denuncias de ATAN presentadas por nuestra asociación en 2007 contra Enmasa por temas de vertidos al mar, ¿no? Nosotros continuamos con la entrevista a José Luis, que es un señor que yo quiero tomarme un café con él un día de esto, ¿vale? Que bueno, que entrando un poquito, volviendo al tema que nos ocupa en nuestra trinchera de hoy, que era el del polígono industrial de Güímar, ya que está esta noticia tan candente, le pregunté que si él creía que se puede hacer si se puede hacer algún tipo de planta de este tipo en Güímar, en el polígono de Güímar. Y él me contestó esto y la verdad es que me quedé bastante sorprendido.
Hace como unos 10 años, la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Güímar me preguntó si podían hacer una depuradora para los residuos industriales de este polígono. Le contesté que sí. Y se hizo un proyecto, un anteproyecto mejor, el cual me dijeron que fue rechazado por el Consejo Insular de Agua. Si este proyecto se hubiese realizado, Güímar y su polígono industrial estarían en estos momentos como referente internacional y ejemplo de las cosas bien hechas, beneficiándose así no solo los productos que se generan en este polígono, sino además los ayuntamientos de Arafo y de Güímar, y siendo innecesaria el uso del emisario que existe en este polígono.
Yo me quedé con esa frase final, ¿vale? De no sería necesario el emisario en ese polígono. O sea, realmente, bueno, José Luis Peraza lleva eso, lo que estamos hablando, desde el 90 y poco trabajando en este tema. Y se ha encontrado con muchísimos escollos. Él ha ido con sus proyectos, se los han pedido, los ha realizado, y ha visto, como comentaba Iván, cómo los políticos son los que una vez más ponen trabas, por motivos los que sean, económicos, electoralistas, los que sean, ponen trabas realmente a que seamos un referente internacional, en este caso en la depuración de aguas residuales, y en este caso de aguas residuales industriales.
Ya sabemos que Güímar va a poner en marcha, en teoría, su depuradora este año, así que es otra oportunidad perdida para este tipo de depuradora. No solo la oportunidad perdida del polígono de Güímar, sino que va con 10 años de retraso, ¿no? Aparte de las diferencias en costes, este tipo de depuradoras tiene un coste muchísimo inferior que las que generalmente se licitan. No hay mucho más que decir, la verdad.
Pero es que el problema de los vertidos sigue y sigue, y siguen las multas y siguen las multas, y nadie lo soluciona. Es que es sorprendente.
Una de las cosas que sorprende es que la multa, el volumen de la multa es gigantesco, pero luego se dice que no hay dinero para este tipo de cosas. Ahora estamos en una pelea entre el Cabildo, el Ayuntamiento del Rosario, el Gobierno de Canarias, en quién va a pagar, si va a costar 2 millones, si va a costar 10, si va a salir de las arcas municipales o no. Y bueno, la verdad es que es bastante sorprendente que no haya dinero, pero sí para pagar la multa.
Sí, desde luego que es algo que venimos planteando en ATAN desde antes del año 2000, cuando tendría España que cumplir con la normativa europea, sino enfrentarse a lo que se está enfrentando ahora mismo. Y tuvo además varios aplazamientos que evitaron que esas multas estuvieran acumulándose ya desde años. Playas que han sido cerradas en múltiples ocasiones, cerca de la montaña de Guasa.
En el Médano también hay problemas de emisario.
Rada Azul, hace algunas semanas también se cerraba debido al emisario de la Campana, el polígono de la Campana, que es otro de los problemas que tenemos.
Puerto de la Cruz.
Vamos, y dicen las autoridades sanitarias que nos garantizan la salubridad de nuestras aguas, ¿no? A la hora de bañarnos, pero a veces lo ponemos en duda, ¿no? ¿no? Cuando sí.
Lo que pasa es que estás hablando de los daños a la salud, pero también hay que hablar del problema de los ecosistemas marinos, lo que les estamos haciendo, sí. Porque no solo estos vertidos industriales, sino también los que provoca la agricultura. La cantidad de nitratos tiene... que van al mar y desaparecen ecosistemas que llevan ahí años y años, sí. Y en pocos años desaparecen.
Y tienes que unir ahí el sector primario de la pesca, ¿vale? Que no es muy potente, pero sí viven muchísimas familias de este sector. Estamos en las mismas. O sea, tú consigues que la costa somos islas, ¿vale? O sea, ¿hay algo más que decir?
Sí.
Yo creo que no. No hay nada más que decir. No. Somos islas, ¿vale? Mira, pues como nota positiva, si realmente desde ATAN siempre hemos hablado de la importancia de que las universidades, sobre todo las de corte científico, estén siempre unidas un poco a la investigación desde el punto de vista de corte medioambiental, de defensa del medio ambiente, ¿no? Y que siempre tengamos datos, siempre haya investigaciones que puedan avalar la posibilidad de cosas como este tipo de fundamentación para trabajar con plantas que consigan que esos vertidos, que esos residuos sean depurados, ¿no? Uh-huh. Bien, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hay dos jóvenes investigadores que son Sara Montes de Oca y Raico Guedes y nos han dejado un pequeño audio, presentándose y explicando un poco el trabajo que hacen. Es muy técnico, pero está muy bien, ¿vale? Y a mí me gustaría que quizás deberíamos cerrar aquí con esa notita de gente joven trabajando, muy concienciadas, que no solo es su trabajo, es su dinero, sino que yo creo que lo hacen con pasión, por lo menos se les escucha así.
Hola, somos Sara Montes de Oca Esponda.
Y yo soy Raico Guedes Alonso.
Y trabajamos en el Grupo de Análisis Químico Medioambiental del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En nuestro grupo analizamos contaminantes emergentes en el medio ambiente. Los contaminantes emergentes son aquellos que aún no están incluidos en la legislación y que pueden llegar al medio marino a través de los emisarios submarinos de aguas residuales. Y son, por ejemplo, los fármacos y los productos de cuidado personal.
Una de las líneas de investigación del grupo es el análisis y control de contaminantes emergentes en aguas de depuradora. Actualmente contamos con un proyecto de investigación financiado por la Fundación Caja Canaria que está centrado en el estudio de la eliminación de contaminantes emergentes mediante procesos de depuración natural. Este estudio lo llevamos a cabo en una planta depuradora que está situada en el campus de Tafira.
En el último trabajo que hemos publicado en la revista científica Science of the Total Environment, hemos querido comparar la eficiencia de eliminación de distintos contaminantes emergentes en depuradoras convencionales y en esta depuradora natural. Concretamente, hemos analizado hormonas y filtros solares. En el caso de los filtros solares, estos no fueron detectados, ya que la depuradora solo recibe agua del campus universitario.
Sí que se detectaron hasta 8 de las 15 hormonas en estudio. En todos los casos, las concentraciones fueron de nanogramos por litro y detectamos una disminución importante a medida que se producía el proceso de depuración. De media, obtuvimos eliminaciones del 77% para las hormonas, lo que demuestra que el sistema de lagunaje y humedal, que es el utilizado en esta depuradora, es adecuado para eliminar este tipo de compuestos. Además, llevamos a cabo un estudio del riesgo ecológico en los diferentes puntos de la depuradora y comprobamos que pasábamos de un riesgo medio en las muestras de entrada, las que estaban sin tratar, a un riesgo ecológico bajo tras el proceso de depuración natural.
La trinchera verde.
Como cada mes, la actividad de ATAN no cesa y durante estas semanas se han producido distintas actuaciones por parte de nuestra asociación. Noticias que abordamos con nuestros compañeros Quique Quintero, Elena Espinosa y Carlos Galván.
La semana pasada se eligieron los representantes del Patronato de Espacios Naturales Protegidos y ATAN, apoyando la candidatura de la Asociación en Defensa de la Biodiversidad Canaria, ha salido esta persona y estará representando a los grupos ecologistas durante los próximos meses.
Se encuentra en periodo de consulta la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Arona, que pretende seguir ampliando la ocupación masiva del escaso territorio que queda en el municipio. Más ocupación de territorio, más usos turísticos, más demanda de recursos, más colapso de tráfico, más insolidaridad y falta de respeto con la isla y con el desarrollo sostenible del que tanto presume el partido que gobierna el municipio, la isla y la comunidad autónoma. Estamos elaborando alegaciones proponiendo crecimiento turístico cero, crecimiento residencial tan solo el que pueda asumir el territorio ya urbanizado, ampliación de las zonas protegidas del municipio con la creación de corredores ecológicos, solución al problema de movilidad y al problema de tráfico que genera el puerto de los Cristianos.
Relacionado con la gestión de los espacios naturales, actualmente estamos elaborando alegaciones a dos nuevas pistas que el Cabildo pretende abrir en el Parque Rural de Anaga. Una de ellas, concretamente la del Batán, es un auténtico atentado ecológico, pese a que el estudio de impacto ambiental del Cabildo se atreva a decir que el impacto que producirá es poco significativo. Hay que recordar que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga establece la obligación de aprobar un plan de pistas antes de la autorización de nuevas, pese a lo cual el área de medio ambiente ha eludido esa responsabilidad, para poder seguir interviniendo a golpe de improvisación o de presiones políticas, como es el caso de las pistas de Catalanes.
Y nuestra próxima trinchera verde, Carlos, ¿dónde la situamos?
Pues el próximo mes nos iremos a la zona de Añaza hasta la montaña Birmagen para hablar del proyecto Ecoeje. Es un proyecto que lleva años funcionando en esta zona y vendrán varias personas que lo desarrollaron para comentarnos cómo ha sido.
Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con la asociación y con este programa, ¿dónde tienen que dirigirse?
Pues lo ideal es que lo hagan al email que tenemos, que es latrincheraverde@atam.org, o a través de nuestras redes, Instagram, Facebook, donde nos pueden encontrar también y hacernos consultas, críticas, lo que quieran.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, hacia los 50 años con el medio ambiente.
Cerramos con nuestro atril, el atril de Atán, donde Joaquín Galera hablará sobre la playa de Valleseco.
El atril de Atán.
Efectivamente, Valleseco, sol y sombra de una movilización ciudadana. Intento hacer un breve resumen de la experiencia de la lucha de Valleseco. El sol, digamos que es a finales de los años 80, cuando surgió en el barrio Valleseco, pues uno de los movimientos vecinales más importantes y mejor organizados en defensa del medio ambiente de la isla, que se enfrentaron a los intereses de la burguesía adinerada de Santa Cruz, que pretendía apropiarse de aquel importante espacio del barrio situado junto al mar. La lucha por conservar las playas y el patrimonio histórico de Valleseco, a través de una asociación ciudadana, se mantuvo durante 6 años, hasta que finalmente, en 1994, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó en el propio barrio el proyecto para la construcción de la nueva playa de Valleseco, de arena negra y con más de 1 kilómetro de longitud, lo que constituía un rotundo e histórico éxito de la lucha de los vecinos en defensa de su litoral. Atrás quedaron las alternativas urbanísticas, las denuncias, los debates, las manifestaciones siempre muy respaldadas y concurridas, las reuniones con autoridades y otros colectivos, la limpieza de las playas y la puesta en valor de los muelles y naves carboneras, su incoación como VIC, su uso con multitud de actos sociales, culturales y deportivos. Recordemos también la visita de César Manrique al barrio, que apoyó e impulsó este movimiento vecinal tan ejemplar. Ahora hablemos de la sombra. Se ejecuta la primera fase de paseos y aparcamientos en tierra del proyecto presentado por la ministra, pero antes de iniciarse la segunda fase de construcción de la playa, se produce un cambio de gobierno, pasando la autoridad portuaria a manos de Coalición Canaria. A partir de ahí, la victoria lograda por los vecinos del barrio se paraliza, ya que la renovada Comisión de Defensa de las Playas renuncia al proyecto en ejecución y acepta un concurso de ideas propuesto por el ayuntamiento. Con esta errónea decisión, se ha retrasado más de 26 años el uso y disfrute por los ciudadanos de este tramo de litoral situado frente a la bocana del puerto de Santa Cruz. En los próximos meses se iniciarán las obras del proyecto ganador Sol y Sombra, que se ha modificado varias veces, incrementando su presupuesto hasta los 16 millones de euros actuales, que son invertidos fundamentalmente en construir escolleras, charcas y rampas hormigonadas. Llevamos 32 años para lograr que un trozo del litoral de Santa Cruz pueda ser disfrutado por los ciudadanos. Sin embargo, cabe preguntarse el motivo por el cual la alcaldesa de la capital prefiere continuar con un proyecto de Coalición Canaria de escaso interés, con altos costos de mantenimiento y que puede generar problemas en la bocana de entrada del puerto, según las simulaciones que en su día se realizaron, antes que continuar con el proyecto de la playa parcialmente ejecutado y de mayor calidad que el PSOE presentó y defendió en su día.
La trinchera verde.
Esto ha sido La Trinchera Verde, un programa dirigido y producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hasta el próximo mes. Gracias por escucharnos.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org